Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto, un placer. Quiero que sepan que unos 4, 5, 6 meses antes de venir para acá, esta señora empieza a hacer planes. Y vamos allá, y vamos a hacer, y qué vamos a hacer, y le dice, bueno, pues deja que el hermano nos diga. No, pero tú no sabes, y eso, el otro, y qué voy a llevar, y cómo me voy a vestir, y cómo todo eso. Y luego, pues hombre, entonces, bueno, voy a hacer planes para que fulana venga y nos cuide el perro, y ese es el otro, y sí, está bien, está bien. Entonces, se ocupa la mente y se ocupa en hacer la preparación de venir para acá, hermanos, de venir para acá. Y ya que llegamos, por supuesto que estamos bien, bien, bien emocionados y les damos las gracias a ustedes por invitarnos una vez más. Y estamos felices de poder servir al Señor. Eso es lo máximo que uno puede hacer, hermano, es servirle al Señor. Y no solamente servirle por, bueno, pues me va a tener que... No, no, servirle con gusto. Y hermanos, ustedes saben y pues, creo que pueden, casi es palpable el gusto que nos da estar aquí con todos ustedes. Yo tengo un anuncio por ahí, ahora verán, lo voy a escribir este aquí, hermano Tim, luego otro por acá. Les voy a pedir, hermanos, que oren por nuestra iglesia hoy. En, no sé, 10, 15 minutos, 20 minutos, va a estar predicando un hermano que se llama Tim Lee. No sé si ustedes lo hayan escuchado, lo hayan visto. Es un ex Marine que perdió sus piernas en la guerra. Y es más, dicen que era tan poderosa esa bomba que esa bomba pudo haber matado a 14 o por ahí gentes, pero nada más fue él. Y dando su testimonio, él dice que él andaba descarriado del camino del Señor. Y cuando eso sucedió, dice, empecé a pensar entonces porque el Señor le guardó su vida, ¿verdad? Más perdió las dos piernas, pues nomás tenemos dos, ¿verdad? Perdió las piernas. Bueno, pudo haber sido una, ¿verdad? Pudo haber sido una. Perdió las piernas y volvió a lo que él había aprendido de jovencito. Su padre había sido un predicador, esto, lo otro. Y hoy en día, hermano, se considera uno de los mejores, dependiendo quién lo dice, pero uno de los más fructíferos evangelistas que hay en los Estados Unidos. Anda en su silla de ruedas, esto, lo otro, y predica con mucha potencia, con mucha velocidad, como evangelista, ¿verdad? Y él, el año pasado, en nuestra iglesia hubo, en un domingo así, creo que fueron 780 personas que asistieron. Había gente paradas en toda la pared y todo eso. Y creo que 30 y tantas personas aceptaron a Cristo como su Salvador. Que eso es lo más importante de todo, ¿verdad? De eso se trata. Oren por ello, hermanos. Oren por ello. Y hablando de evangelistas, hay un hermano que yo me tocó conocer. Se llama el hermano Rink. What's his first? David Ring, como ring, como aro. Y resulta que este muchacho es joven, va a tener, no sé, 50 años, chavo todavía, ¿verdad? Resulta que él nació con una discapacidad del cerebro. Le llaman Cerebral palsy. Y obviamente no podía hablar, no podía esto, no podía cuando iba a la escuela, todo se burlaba de él, esto, lo otro, pero él, basado en eso, empezó a leer más la Biblia, aceptó a Cristo, ¿verdad? Era cristiano y todo. Y es uno de los más grandes motivadores que existen hoy en los Estados Unidos. Todavía habla, pero se le entiende muy bien y esto y lo otro. Y estuvo en una ciudad donde nosotros estuvimos y lo fuimos a ver. Y me acuerdo que él dijo, dice, siempre me preguntan a dónde voy a estar mañana, esto y lo otro. Dice, por ejemplo, dice él, hoy es martes, ayer estuve en tal lugar, hoy estoy aquí. Mañana voy a estar en Kansas, después voy a ir a Seattle, Washington para el jueves. O sea que ya tengo domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y mañana, y el viernes me muero, porque ya no puedo más, dice. De tan cansado que estaba, ¿verdad? Pues por ahí andamos nosotros también, ¿verdad? Pero el Señor nos da vida, seguimos adelante. Quiero hablarle a la iglesia, a quien considero mis amigos. Todos me han mostrado su amistad. Y quiero recordarles una cosa. Mañana empezamos una serie preciosa. Es muy bonita, les va a encantar. Les va a encantar. Traigan a amigos, en fin, aunque no sean salvos. Y voy a pedirles a ustedes que lean el libro de Jonás. Son 5 capítulos nada más, hermano. Se sientan ahí en el baño, esto, lo otro, ¿verdad? Y se ponen, leen un capítulo. Después están esperando el café ahí en el Dunkin' Donuts. Mientras lo esperan ahí, leen el capítulo 2. Y luego se van a la hora del tráfico para ir a trabajar o regreso al trabajo. Y se van a parar ahí cerca de 3 horas. Ahí terminan el 3, 4 y 5. Para que vean que uno sabe cómo están las cosas. Porque luego dice, ay, es que no tengo tiempo. Hombre, llévese su Biblia. Y ahí está parado en el tráfico, ahí, siga leyendo, nomás viendo ahí que no pasa nada. Leen y siguen adelante. Pero les va a encantar, hermanos. De veras les va a encantar. Preparado especialmente para ustedes. Quiero invitarlos a que vayan al libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y me voy a permitir leer el versículo 21. Si gustan ponerse de pie, nada más para que descansen ahí un poquito. Yo lo voy a leer. Primera de Corintios 10, 21. Es más, voy a empezar en el 20. Es más, voy a empezar en el 19. 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo partícipes con los demonios? Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Padre Celestial, como siempre, Señor, es un gusto servirte. Esta es tu palabra, Señor, yo lo sé, yo la respeto y la amo. Esta es tu gente, Señor, a quien yo respeto y los amo también. Esta es tu iglesia. Y, Señor, este siervo es tuyo, a quien tú amas y a quien tú le has dado el privilegio de compartir la palabra de Dios con otros siervos tuyos. Por lo tanto, Señor, yo te ruego, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Salvador, que nos ayudes en esta mañana, que estés tú presente, que ates al demonio, Señor, fuera de aquí, que no se presente ni su influencia tampoco, que estemos pensando en las cosas tuyas, Señor, y danos una bendición en esta mañana con tu mensaje. Es tuyo, Señor, porque esto lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, como lo sabemos, en forma magistral, en forma perfecta, hace un contraste de las cosas de la vida. Por ejemplo, contraste, arriba, abajo, afuera, adentro, bajo, alto, caliente, frío, luz, oscuridad. O sea, son cosas que no tienen, en ningún momento no tienen modo de ser refutadas. Son claras, son precisas y son dominantes. El diablo y Dios, o al revés, Dios, el diablo va al final. Cristiano o mundano. Y hay que elegir. Yo he visto gentes en funerales que no son cristianos, pero tienen mucho respeto por lo que está sucediendo ahí. Entonces, a veces no dicen maldiciones, no esto, lo otro, no nada, no, por respeto al muerto, por las demás personas que están ahí doliéndose, etcétera. Y no son cristianos. Pero también hay muchos cristianos que de repente se nos olvida y empezamos a hacer las cosas que se hacen en el mundo. Amén, hermanos. El apóstol Pablo es en definitiva, es concreto totalmente y hace una división de las cosas que suceden en el mundo. Él no está inventando nada, solamente observándolo. Y creo que no sé si alguna vez les comenté yo tendría unos 10, 12 años y andábamos en el centro de la ciudad, en Tampico, estado de Tamaulipas, en México. Por cierto, México ganó 2-1, quiero que sepan. Hermanos, el anuncio es gratis también, no tienen que pagar por ello, man. Pero andábamos por ahí y vimos, andábamos con otros dos muchachos más o menos de la misma edad, y vimos que entraron a este lugar, a un billar, unos muchachos más grandes, mayores, que vivían ahí de la vecindad, ¿no? Entonces los vimos y, ah, pues ahí vamos, a ver. Y no, pues está ahí, todo el mundo está jugando billar y esto y lo otro y todo. Quiero decirles que antes, no sé, los billares era donde se vendía vino y todo el mundo fumaba y esto, otro. O hay lugares donde no se fuma o esto, lo otro. Pero, es más, no sé, no he ido a un billar en no sé cuántos años, 40 y tantos, 50 años. Pero, vi ahí y estoy viendo cómo están jugando y cómo están jugando. Y luego el otro grupo están jugando dominó y yo voy ahí a ver el dominó. Y estoy viendo ahí, estoy observando y todo. Y uno de ellos me dice, oye, Paquito, dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Dice, tu religión no te permite en estos lugares. Él no era cristiano, pero sabía del testimonio que nosotros teníamos. Y eso es importante, hermanos. ¿Para qué hubiera pasado si de repente, verdad, si me hubieran dejado? Decía no para menores porque se vendía alcohol y eso. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente, verdad, yo ya de 14, 15 años ahí empiezo a jugar billar y al rato el billar ya tiene sed y esto, lo otro, y todos están tomando cerveza y, ay, pues tómate una cerveza. Sí, me entiende, hermano. Una cosa va a ser la otra y todo. Pero el apóstol Pablo habla en una forma definitiva, dice, está hablando a los cristianos primeramente. Y hoy el Señor le está hablando a los cristianos en esta mañana. Y dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque hay un pan que es el del Señor y hay muchos panes. Hay una copa y hay muchas copas. Está hablando de la copa del Señor, la copa que vemos aquí. Y luego entra a lo demás, diciendo que los gentiles sacrifican a los demonios y esto y lo otro, y si lo hacen, en los días de ¿cómo se llama? El primero de noviembre, el Día de los Muertos, ¿verdad? Llegan ahí, les ponen ahí a los muertos que ya se fueron hace 50 años, 60 años y les ponen ahí su comida y eso. Y yo, ¿y para qué es eso? Yo siempre les pregunto así. Y dicen, no, pues para que vengan y coman. No, hombre, no, yo quisiera decirles, no, hombre, están en el infierno. No tienen ni siquiera tiempo de venir a comer nada. Pero ya suena ofensivo, ¿verdad? Pero el versículo 21, hermano, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Obviamente, hermano, repito, está hablando a cristianos. Alguien me podría decir, oye, qué pasó, hermano, si yo no ando en esas cosas. Qué bueno, bendito sea Dios. El apóstol Pablo tampoco andaba en esas cosas, pero lo dijo para que no llegásemos nosotros a esos lugares. Porque se nos da de repente, hermanos, maldiciones, las más grandes y las más chiquitas, de repente, y, si no las decimos, a veces las pensamos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Y entonces, hermanos, este versículo es una luz amarilla que está ahí, cuidado, 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 antes de llegar a la roja. ¿Sí me entienden, verdad? No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Luego dice, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Contrastes. Alto, bajo, afuera, adentro, luz, oscuridad, caliente, frío. Santo e inmundo. Dios allá arriba y el diablo. O sea, está muy bien definido, hermanos. No hay áreas grises, no hay de bueno, tal vez es cuestión de interpretación. No, no, si no podemos interpretar eso, estamos idiotas. Y quiero decir que idiota no es una mala palabra. Idiota, el diccionario dice que es alguien que tiene la mente de un niño de 2 años. Pero nadie le quiere decir idiota a los niños chiquitos. No me. Pero eso es lo que quiere decir. Déjenme entonces, hermanos, seguir con estas comparaciones que el apóstol Pablo hace. Quiero decirles que una de estas dos mesas que él habla, una es gratis, gratis. No hay que pagar nada por ella. La otra mesa cuesta mucho dinero. La gratis es por la gracia de Dios, que es lo que quiere decir. Gratis, o sea, sin pagar nada, sin precio. La otra te va a costar o te está costando. Nos ha costado y a muchas personas les está costando todavía el haber participado en la mesa del diablo. Y repito, la diferencia es muy marcada. ¿Qué es lo que nos está costando, hermano? Pues cigarros, por ejemplo. Cuando yo tontamente fumé, estaba chamaco, por no sé, ni siquiera un año, o sea que, bueno, mejor no digo más. Yo me acuerdo que la caja de el cartón de cigarros costaba 80 centavos de dólar. Y yo les digo esto porque yo podía ir a la frontera y luego compraba esto y luego lo regresaba allá y hacía un poquito de dinero ahí. Los vendía como en dólar y medio, una cosa así, y pues ya tenía para. Cigarros, ahora cuesta la cajetilla sola, creo que cuesta $5.80 o no sé qué. No me digan, por favor, no me digan, porque se van a echar de cabeza a ustedes mismos. Pues yo lo veo en las gasolineras cuando voy a. Cigarros, licor, hermanos. Los fuertes, el tequila, el esto, el otro, la cerveza. Todo eso nos cuesta. Pero ese es el principio, hermanos, de lo que nos cuesta. Luego vienen las enfermedades causadas por esos vicios. El cáncer por los cigarros, el este, el otro, el no dormir, enfisemias, enfermedades del pulmón, del corazón, en fin. Y eso nos va a costar aún más todavía. Problemas de todas clases. Muchas veces la pérdida del trabajo. Por faltar, por llegar tarde, por no estar enfocados en lo que estamos haciendo. Muchas veces pérdida del matrimonio. Por borrachos o borrachas o lo que sea. Pérdida tempranera de la vida, enfermedades, un choque, etcétera. Pero lo más costoso de todo esto, hermanos, es que los vicios están en medio de entre nosotros y Dios. Porque la vida de afuera a veces es más placentera que estar aquí sentados en una banca dura, esto, lo otro, oyendo un cuate que viene de no sé dónde y está medio aburrido. O sea, así el diablo nos lo presenta a nosotros. Pérdida del hogar, dinero para pagar tantas enfermedades producidas por los vicios. Ahora, si tienen la oportunidad de ir a los casinos y esto, pues ya es peor la cosa todavía. Pérdida del verdadero gozo interno, pérdida tempranera de la vida y, repito, la eterna separación de Dios que nos pudiera causar. La cual no solo es no estar en el cielo, el hogar de Dios, pero hablando de los contrastes, hermanos, no es estar con Dios, sino estar en un lugar totalmente opuesto del cielo, y es el infierno quemándose para siempre. Y eso, hermanos, eso de irse al infierno no sucede por fumarse un cigarro o tomarse una copa, no. Sucede porque no es una lo que estamos usando, sino después es otra y después nos acostumbramos y después es natural y de repente hemos perdido eso. Pero estoy hablando a cristianos, espero, la mayoría, todos, no llegar ahí, pero tenemos gente a nuestro alrededor, hermanos, que anda en esos pasos. Yo pudiera llorar en este momento, hermanos, yo soy muy sensible para esto. Tengo un hermano que mi mamá y yo fuimos y lo adoptamos cuando él recién nacido, nació a las 5:30 de la mañana, a las 6 estábamos ahí y nos lo llevamos a la casa, mi mamá y yo. Yo tendría unos, 10, 11 años más o menos, con la diferencia que tenemos. Inteligente como él solo, es abogado, estaba encargado de la enfermería, del seguro social, de todas las medicinas, esto, lo otro. Tocaba himnos cuando iba a la iglesia y después se desapareció de la iglesia, pero tiene su propio conjunto, toca el esto, lo otro, la guitarra, en fin, todo lo que ustedes quieran. Es un tipo dotado. Se casó, se divorció, esto, lo otro, tiene hijos por todos lados y no va a la iglesia. Mi hermana me habló hace 3 meses más o menos que hablé con ella y me dice, ¿qué crees? Dice, Daniel empezó a ir a la iglesia otra vez. Por respeto a las damas que están aquí, hermanos, no digo otra de las cosas que suceden en la mesa del diablo. No vamos a hablar de pornografía, prostitución, esto, lo otro y otras tantas cosas que suceden. Hay una diferencia, hermanos. Todos lo sabemos. Tengo un hijo, hermanos, mi segundo hijo, un tipo grandote, así de este tamaño, jugaba juega básquetbol con la universidad donde él fue, esto, lo otro. Súper inteligente. Tiene un trabajo que le da, no digo millones de dólares, no, pero tiene, gana lo que quiera. Se acaba de hacer otra casa hace, no sé, 3, 4 años y gastó para Texas una casa que le costó cerca de 350 mil dólares en aquel entonces. Esa casa podría venderse aquí como en $1,000,000, más o menos. Dejó de ir a la iglesia, salvo, ganaba almas para Cristo cuando era chamaco. Dejó de ir a la iglesia porque tuvo un problema con su pastor y dijo, pues ya no voy. Eso hace años de eso. Me duele, hermanos. No es solamente para los no creyentes, hermanos. El apóstol Pablo está hablando a la gente de la iglesia de Corintios, una iglesia que estaba cerca de todas las tentaciones del mundo, habidas y por haber, una ciudad donde había mucho dinero. Y les dice, tengan cuidado ustedes, miembros de la iglesia, está dirigido a la iglesia, hermanos. No podéis participar de la mesa del diablo y la mesa de Dios. Porque uno de los dos te va a jalar más y normalmente es el diablo porque él conoce nuestras debilidades. Hace 2 semanas por ahí levanté el teléfono, bueno ya no se dice eso, pues ya saqué el teléfono de la bolsa, ¿verdad? Saqué el teléfono y le hablé al hermano Timo, le digo, hermano, sabes que tengo una preocupación muy grande, ¿qué es? Me dice. Cuando le dije eso así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así como que, no, hermano. Digo, tengo una preocupación de que los partidos de fútbol en el mundial van a estar aquí, no va a haber gente que venga ay, hermano, había pensado en eso. Y entonces hizo una investigación, me dice, no, todos los servicios son en las mañanas. Ah, bueno, los partidos, perdón. Los servicios son en la noche y en las mañanas también. Pero dice, los partidos son en la mañana. Y dice, bueno, pues ya, si quieran. Entonces, nomás el domingo, tal vez, hoy. Es que están viendo el fútbol y dependiendo de qué más. Pero es una preocupación más, porque yo sé cómo el diablo pone cosas tan bonitas y esto y lo otro para jalar a la gente que no vayan a la iglesia. Estamos hablando de la vida misma, hermano. Estamos hablando de lo que sucede diariamente. Tentaciones en la izquierda, a la derecha, enfrente, por atrás, para arriba, para adelante, en la televisión, todo. El diablo está jalando. Mira mi mesa, qué preciosa está. Mira esto. El Señor dice, tú ven conmigo y yo te doy vida eterna. Ven conmigo, yo te voy a ayudar a llevar tu familia adelante. Ven conmigo y yo voy a educarte a tus hijos. Primero que sean cristianos, que sean hijos míos. Y siendo hijos míos, dice Dios, por supuesto que los voy a cuidar más. Y eso es un hecho lo que está haciendo. El chorro de chamaquitos que andaban ayer aquí, por acá y todo. Y yo, sí, yo me pongo el sombrero en eso. Y ustedes saben, a todos son mis sobrinos, ¿verdad? Y muchos sí lo reconocen y vienen y los abrazo y me dan besos y todo. Es una bendición de Dios. Y conocemos gentes, hermanos, que tienen cantidad de hijos y esto, lo otro. Mucha gente, donde los niños no tienen ni quien les dé algo, ni quien les dé esto, ni quien les dé la comida a su tiempo, ni que nada, porque el papá no está por ahí, anda por otro lado. La mamá tal vez anda en chismes, esto, lo otro, y andando en chismes por ahí, no va a faltar quien por ahí se le acerque, esto, lo otro, y luego entramos al adulterio. Y Dios dice, ten cuidado. No te sientes en la mesa de los demonios. Procura estar siempre en la mesa de Dios. Procura estar ahí. La mesa del diablo, hermanos, es atractiva. La televisión la hace que sea atractiva. los colores de los bares y esto y lo otro, por dentro, por fuera, esto y lo otro, porque los ve uno ya en la televisión, son atractivos. El dinero es atractivo. Mujeres, hay hombres atractivos. Hermanos, hay mujeres atractivas. Todo es atractivo. El pecado es atractivo, pero te va a costar mucho. Parte de tu vida, no solamente el dinero, te va a costar bastantes cosas, sufrimientos, desconsuelos, corazón quebrantado por todo lo que está sucediendo. Y dice, por favor, no lleguen a eso, no pueden participar de las dos cosas. No puedes estar el domingo aquí escuchando la palabra de Dios y el martes echándote las cervezas allá con los cuates. No puedes hacer eso, te va a afectar. ¿Qué más hay en la mesa de los demonios? Vicios, adulterios, mentiras, robos, borracheras, drogadicción, pornografía, tatuajes. Si ya lo tienes, hermano, hermana, ya, ni modo. ¿Dónde nacieron los tatuajes? Se los ofrecían a los ídolos. Antes de ofrecerle a las mujeres que a veces las quemaban o vea como se ve aún en la Biblia, que los no judíos, los no cristianos lo hacían y entonces los marcaban y salían las mujeres con sus pechos ahí enseñando todo, con tatuajes por todos lados, porque ese era lo que la reina Semiramis, La madre de el hombre valiente allá en Génesis capítulo 7, 8, hermano. Semiramis, Esther, Astarot, que es la misma. Ella sí, dicen que ella sí lo pedía, esto, lo otro. Entonces se ponían tatuajes y los ofrecían a los demás. Resulta que ahora los tatuajes ya tienen hasta cierto veneno por ahí donde les está afectando esto o lo otro. Los tatuajes los vemos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, ahí en la mera gran tribulación, donde la gente se está poniendo el número 666 o cualquier otra cosa que identifique como la bestia por tatuajes. Se los van a poner en la frente o en la mano derecha. O sea que no va a haber ningún problema para, oye, ponte un tatuaje aquí, hombre, ese es para que puedas comer y vivir. Ah, sí, claro, me ponme dos. Todo, hermano, lo está haciendo el diablo. Recuerden que él tiene una competencia contra Dios. Dios no tiene ninguna competencia. El diablo es el que quiere competir en contra de Dios. Entonces va a jalar a la gente. Va a jalar a la gente. Desde Adán y Eva, hermanos, el diablo ha querido posesionarse de la creación de Dios. Y allá vienen los tatuajes. Pleitos, asesinatos, chismes, engaños, toda clase de pecados relacionados con el sexo, burlas, chantajes, odios, infidelidades. Y todo eso, hermanos, cuesta. No solo cuesta dinero, cuesta dolores de cabeza, cuesta decepciones, cuesta pérdida de los hijos. No solamente pérdida que se vayan a morir, pero los pierde uno porque ya no tienen contacto con uno. Ah, sí, tú vas a la iglesia otra vez y esto y lo otro. ¿A cuántos conocemos, hermanos, nosotros, vecinos, parientes, esto y lo otro, cuyos hijos ya no se comunican con ellos? Porque andan viviendo sentados en la mesa del diablo. ¿Y quién les va a decir algo, hermanos? Miren a su alrededor. Somos nosotros los que les vamos a decir, hermano. Permítame describir a ustedes la mesa del Señor. Primeramente es gratis. Venid a mí, dice el Señor, y beban sin precio de la fuente de Dios. Sin precio. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, gratis. Podríamos decirlo porque soy salvos de gratis, de manera gratis, gratuita. Y no, eso no es de nosotros, es un don de Dios. Don quiere decir regalo, es un regalo de Dios. No por obras, no hay que hacer nada de obras para ser salvo. Después de ser salvo, sí hay que obrar, hay que hacer algo. La gracia de Dios, Juan 1.17, dice por ahí, a ver si lo encuentro, Juan 1.17, dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo, fueron por Jesucristo. La gracia de Dios, hermanos. Hechos 20, 24 nos dice lo siguiente, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Sí hay diferencia, hermanos. En Hechos capítulo 3, versículo 24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán bendidas todas las familias de la tierra. ¿Estoy leyendo correcto? Sí. Familia de la tierra, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, eso es lo que Dios ofrece a todos nosotros. Segunda de Corintios 8, dice lo siguiente, 8, 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, ustedes, fíjense ustedes, véanse unos a los otros, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. No solamente es gratis sentarse a la mesa del Señor, hermanos, sino que además vamos a ser enriquecidos. Uno, hermanos, de veras se asombra. Yo me asombro de las cosas que el Señor hace, así nomás, de repente. Hace cosas donde nosotros no esperamos que Él haga cosas y de repente llega algo que no esperábamos, una bendición que no esperábamos, un dinero que no esperábamos, algo que no esperábamos, y Él sigue dando y dando y dando y dando y dando. No sé a quién le comentaba, estaba viendo mis zapatos y le digo, hay otros zapatos, no me acuerdo quién era. Le digo, hay otros zapatos, el hermano, que compré, los zapatos valen $360. Yo los compré por $10, o sea, a mitad de precio en un estate sale. ¿Y saben qué? Estaban nuevecitos. Tienen sus cosas estas adentro para que siempre estén ahí y no se arruguen. Y luego tienen una bolsa de franela. Así todo, $360. Yo podría ir en avión de aquí a Dallas y de regreso por $360. Y pagué $10 por los zapatos. Son bendiciones de Dios, hermanos. No tengo el dinero para comprarlo, pero ¿saben qué? Pero Dios me lo da de todos modos. Exactamente lo mismo. Les voy a dar mi domicilio para que manden por ahí cosas también. El Señor nos da, hermanos, más de lo que tenemos. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando tenemos un problema, alguna enfermedad, algún pesar de corazón por la familia, por los hijos, por los parientes, las hermanas, los hermanos, esto, lo otro, Dios está ahí. El diablo no va a venir a consolarte cuando estás pudriéndote ahí de cáncer o esto, lo otro, por tomar o por beber o por las drogas o por lo que sea. Él no. Él quiere llevarte al infierno. Quiere llevarse al infierno a nuestros hijos, a nuestros parientes. Los que somos salvos ya no puede. Pero Dios, hermanos, Él trata de darnos más y más y más y más. leyendo a uno de los más grandes predicadores de la historia, el señor Carlos Spurgeon. Dice que en una ocasión, dice, salió él de predicar su mensaje en un domingo en la tarde. Dice, todo me salió mal. El mensaje me equivocaba mucho, esto, lo otro, me equivoqué. Gentes que iban a venir no llegaron, esto, lo otro. Estamos hablando de 1,000 y pico de gentes que iban a su iglesia allá en Inglaterra. Dice, estaba yo totalmente descorazonado, totalmente enojado, estaba frustrado completamente. Dice. No solo eso, las ofrendas me dijeron que no fueron lo que necesitábamos, esto, lo otro. No vinieron muchas gentes al altar a ser salvas, dice. Y yo estaba enojado. Señor, ¿cómo es posible? Uno de mis mejores sermones que yo he hecho y esto, lo otro, y no hay resultados. Y se salió de la iglesia. Y luego le dice el chofer, le dice, Señor, nos vamos. Dice, no, voy a caminar. Y va caminando ahí por el río Siena, en Londres. Y dice, Señor, mañana lunes yo voy a renunciar de la iglesia. Te lo digo de una vez, por si tú no lo sabías. Y está enojado, no está enojado con Dios. Mañana voy a renunciar. Ya no puedo aguantar esto, predico mi mejor mensaje, esto, lo otro, los diáconos me fallaron, esto, lo otro, la gente no vino, el sermón fue de esto, la gente no pasó adelante, no todo, ya no sirve para nada y voy a mañana. Y dice él, entre paréntesis, dice, siempre hay que, si van a renunciar, renuncien el lunes donde les puedan dar dinero, pero el domingo no, porque no hay nadie que les dé dinero, la oficina está cerrada. O sea, mañana, dijo él, mañana. Y sigue caminando enojado con Dios y diciéndole a Dios todo lo que él va a hacer. Y dice, así que ya lo sabes. Sigue caminando ahí. Y de repente, oye él como si fuera una voz. Tus problemas, yo te doy consolación, etc. Bástate mi gracia. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Bástate mi gracia. ¿Qué tiene que ver eso con todos sus problemas? Ya la tengo, la gracia. Y sigue enojado con el Señor, discutiendo con él. Y va caminando y, bástate mi gracia. Pues, ¿qué es eso? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hoy, Señor. Hoy, Señor, no. Bástate mi gracia. Y de repente dice, voltea, y es noche, domingo en la noche, y de repente un pez salta así, y ve las ruedas ahí que se van haciendo y todo. Bástate mi gracia, ya lo entiendo, como si ese pez yo le dijera a él, bástate mi río para que nades en todo lo que quieras, y si quieres te vas hasta el océano, bástate mi océano. Gracias, Señor, gracias. Dice, y de repente volteo y pasa por ahí una gaviota. Dice, ¿gaviotas a esta hora? Normalmente no hay gaviotas a esta hora. ¿Cómo es posible eso? Bástate mi gracia. Como si esa gaviota le pudiera pedir a Dios, Señor, ¿puedo volar en tu cielo? Y él dice, bástate mi cielo. Vuela todo lo que quieras. Ahí está mi cielo. Bástate eso. O sea, que es más que suficiente, ¿verdad? Así que, bástate. Bástate mi gracia, Señor. Y empieza a llorar ahí. Y empieza a orar, Señor, perdóname. Ahora entiendo, Señor, tengo más con la gracia tuya que todos esos problemas que yo pensé que yo los había empezado, creado, lo que sea. Señor, perdóname. Gracias por tu gracia, Señor. Y hermanos, todavía la mesa está ahí puesta, la mesa del Señor. Y ahí en medio hay un versículo que dice, bástate mi gracia. Todo lo que quieras, todo lo que necesites, yo te lo doy. Ven a mi mesa. Olvídate, olvídate de la mesa de los demonios. Olvídate de la mesa del diablo. Olvídate de todas esas cosas que son pasajeras, que son momentáneas. Nada más dice, aquí está mi gracia. Aquí está mi mesa. Ven a mi mesa. Lo que quieras, pídemelo. Tienes enfermos en tu casa, pídemelos. Yo voy a hacer algo por ellos. Te falta dinero, esto, lo otro, pídemelo con fe y yo te voy a ayudar. Tienes enfermedades, de alguna forma lo vamos a salir adelante, pídemelo, pero vente a mi mesa. No podemos estar comiendo o bebiendo en la mesa del diablo y luego venir acá a beber o a tener compañerismo a la mesa de Dios. Pregúntenselo a David, el rey, el más grande rey que haya existido en la tierra, el mejor rey que haya existido, David, que tuvo, o sea, fue creado de acuerdo al corazón de Dios, cuando él falló, de veras falló. Pero hermanos, de ese fallo, sigan leyendo todos los salmos, y la mayoría de los salmos son acerca de arrepentimiento. Yo quiero regresar, dijo David en cierta forma, quiero regresar a la mesa tuya. De hecho, dijo, tú preparas mesa delante de mí, mis angustiadores. Salmo 1. Josué, Abraham, Moisés, Pablo, Pedro. Todos ellos, hermanos, parte de mi familia, mi madre, todos ellos han estado en la mesa de Dios. Y un día, hermanos, vamos a estar nosotros en el cielo y vamos a poder ver a nuestros hijos y a familia de nosotros, gentes que hemos traído al Señor y van a estar allá. Y qué gozo ver, por supuesto, a mi Señor Jesucristo. Vamos a conocer a Moisés y a Abraham y a David y a Sansón. Y voy a ver a Sansón, le digo, órale, agárrate ahí, tú chavo. Vamos a ver. O sea, la compañía de todos esos hombres, hermanos, es bella. Es bella. Es como aquella mula que fue a las carreras para correr en el final de los caballos ahí. Y ahí está la mula y le preguntan los caballos, dice, oye, ¿y tú crees que vas a ganar? Dice, no, yo nada más estoy aquí por la compañía. Así nos pasa a nosotros, hermano. Nadie que yo sepa va a decir, no, hombre, yo quiero estar ahí cerca donde está el hermano Paco. No, no, está bien, pero yo sí quiero la compañía de ellos. Hay diferencia, hermanos. Pásenla, por favor, a sus hijos. Pásenlas a sus vecinos. Pásenlas a las personas que están sufriendo. Algunos son cristianos y se han descarriado. Trágaselos hoy en la noche. Tráganselos mañana, hermanos. Y no sé si les dije, por favor, lean el libro de Jonás. ¿Sí les dije? Sí, el libro de Jonás. Son 5 capítulos. Léanlo, hermanos, léanlo. Y el Señor nos va a bendecir a todos. Padre Celestial, este es tu pueblo, Señor. Bendícelos. Con bendición tuya, Padre. Solamente porque yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Y sé con ellos, Señor. Amén.